parcero. Tengo un rebenque a parcero, pucha, qué rebenque hermoso. Si hasta llegó a ser famoso por lo pesado del talero. Y no un solo pulpero que no lo haya codiciado, si hasta me le han ofertado la plata que no valía. Todo el mundo lo quería a mi rebenque plateado. Cuando a unas carreras fui, cuando a unas carreras fui y a mi talero llevaba, porque no se me olvidaba ni se apartaba de mí. Y si alguna vez corrí algún caballo porfiado, nunca me he visto apurado y he ganado con mucha suerte. Y eso sin pegarle fuerte con mi rebenque plateado.
Hoy es 19 de enero y hace exactamente 100 años, un día como hoy, en Melo, en la capital del departamento de Cerro Largo, nacía María Celia Martínez Fernández, conocida como Amalia de la Vega, esta voz que estamos escuchando. Y cuando hoy pasamos varias canciones a las 6 de la mañana, cuando empezábamos Sabo Sarandí, prácticamente todos los mensajes que llegaban decían la mejor de todas, la mejor de todas. Cuando llamé a Rodolfo Aroxarena, Aroxa, dibujante, caricaturista, para convocarlo para hablar de Amalia de la Vega, también, la mejor de todas. Hablé con Federico García Vigil, con quien vamos a estar hablando ahora en un rato también, la mejor de todas. Creo que el 99% utilizó la misma frase para definir a esta mujer y a esta voz. ¿Por qué Amalia de la Vega es la mejor de todas? Aroxa, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andas, Jaime?
Muy bien, gracias por atendernos.
No, un gusto para mí hablar con ustedes y que se hayan acordado de mí. Vamos a poner que es la mejor de todes. Porque también involucra a que le corrió lindo y le tiró el chico a los yuyos a varios hombres, ¿no? Sí que no es un tema privativo de la mujer.
Bien.
Digo esto porque ahora que hace referencia.
Sí, sí.
A que empezaste a pasar temprano canciones. Es que es la hora para escuchar. Es la hora para escuchar la cimarrona en mano, porque está tan vinculada a lo más entrañable y a lo más genuino de la raíz oriental. Es tan notable que es perfecto, te diré que es perfecto. Vos decís, ¿por qué? Bueno, porque no creo que haya solamente una causa que haga que alguien sea bueno en lo que hace. Y en el caso de ella, yo creo que tuvo la particularidad de no solo del don, pero de traer la música donde su propio instrumento es su garganta, ¿verdad? Y su espíritu, su alma. Sino que en el caso de ella, una de las características esencial es, como dice Silvia Guerra, que es lo prístino de su voz.
Uh-huh.
Es una voz única y de una claridad y una limpieza, una está muy bien definido, es prístina. Es una voz prístina. Y bueno, la dicción, la manera de decir tanto la cifra como el estilo este que estábamos escuchando de Rebenque Plateado, es extraordinaria. Además, no sé qué te puedo decir en cuanto a ella, muchas cosas.
Bueno, quiero saber, por ejemplo, cómo la conociste.
Bueno, yo la conocí actuando.
Uh-huh.
Fue un día que mi padre me dijo, estaba con un amigo de él. Yo era un muchacho muy joven, y me dice, mira, te voy a llevar a que escuches, tenés que acompañarnos, porque fue casi una orden. Tenés que acompañarnos a escuchar una de las cosas más impresionantes y notables que hay en el Río de la Plata. Y yo pensé que me iba a topar con un embole espantoso. Imagínate lo que era un muchacho, si bien mi padre era del interior, ¿no? Pero a ver con qué me iba a encontrar. Y me encuentro con un personaje de una austeridad tan rotunda como su vida. Porque si hay algo que tuvo ella fue la austeridad en su modalidad, en su gestualidad, en su vestimenta, bueno, y en su canto, con una paz y una serenidad absoluta. Cuando la vi plantada en el escenario, sin ningún tipo de firulete, ni palabra que le encantaba decir, para decir por qué. Ella no era una mujer de grandes ademanes, siempre con un gesto muy medido. Verla plantada en el escenario, ella con el micrófono, era algo así como un tótem. Uh-huh. A ver, para los más veteranos, que tienen seguramente más memoria, hubo un cantante, no lo estoy comparando en cuanto al color de su voz, que no tiene nada que ver, pero en cuanto a la moda, era Pedro Vargas. Uh-huh. Pedro Vargas, mexicano, era como una cosa, como un tótem parado en el escenario. Ahora, esta mujer tenía una austeridad característica porque además usaba unos vestidos particularmente de época, atemporales, que quedaron. Generalmente eran unos vestidos grises o azules, con negros, con motitas, con pintitas. Uh-huh. De zapato, no de taco alto, taco muy discreto, y su pelo, que en esa época era un pelo que ya era gris. Uh-huh. Y cuando la conocí, la escuché cantar uno de los temas que más famosa la hizo, que fue Mate Amargo. Uh-huh. Tuvo otros emblemáticos también, ¿no? Quedé tan impresionado, que eso me marcó para el resto de la vida.
¿Te acordás en qué lugar, Rodolfo, la viste?
La vi en el Solís.
Ah, mira.
Y años después de casado, un día me pongo a hablar con mi suegra, con Graciela, y me cuenta, empieza a charlar conmigo de lo que eran los grupos folclóricos antes. Entonces empezamos a rememorar. Fíjate, yo soy del año 58, quiere decir que en esa época hablar de los fronterizos, de los chalchaleros, de Atahualpa, de un montón de gente... Uh-huh. Era impactante, y le mencioné a María La Vega y quedó sorprendida y me dice, yo la conozco. Cuando me dijo yo la conozco, a mí casi me viene un ataque, una ACV, y le dije, ¿cómo que la conoces? ¿La escuchaste? No, la conozco personalmente porque es amiga de China Carve, de una amiga mía. A través de mi suegra tuve la bendición o la suerte de que me dio la vida. Soy un tipo que nunca me quejé en no haber sido afortunado en un montón de cosas. Conocí a este ángel, ¿no? Y cuando la conocí personalmente, que fue previo a una llamada telefónica muy particular, porque cuando atendía el teléfono, atendía con voz de hombre, ¿sabes?
No, mira, me sorprende.
Sí, vivía sola. Entonces, vos llamabas por teléfono y te decía, hola. Y cuando le decía, ¿pero quién habla? Y del otro lado te decía, ¿cómo te va? Y digo, pero decime, ¿por qué camino? Porque como estoy sola, ¿viste? De repente capaz que llaman, ve que atiende un hombre. ¿Y por qué? Porque ya además, parte de lo notable de la voz de Amalia, tiene que ver con que ella tenía voz de contralto. No sé si eso te lo dijeron. Uh-huh. ¿Te lo mencionaron?
No. Sos el primo con el que estoy hablando.
Bueno, pero me refiero que de repente lo escuchaste por uh-huh. ahí. Es decir, y esa voz de contralto tan particular hacía que la dicción y la melodía y lo que comunicase era de una claridad que se podía, aunque estuviera distorsionado y en el peor parlante con la peor fidelidad, la claridad de lo que ella cantaba era excepcional. extraordinario. Bueno, y ahí se generó un vínculo que nos veíamos muy seguidos, porque venía mucho a casa, porque además era vecina. Uh-huh. Primero vivió en la calle, vivió en muchos lados, pero en la época que yo la conozco ya había salido de la calle Francisco Simón, donde vivía hace tiempo, en la casa de los Mateo, uh-huh, que era parte de la familia, porque eran, si no me equivoco, eran Mateo y el apellido Martínez, era Mateo Martínez, creo que era el apellido de esa familia, que son los sobrinos. Y después se mudó para la calle Urquiza, que fue donde yo la conocí.
Claro.
Hicimos una estrechísima amistad y familiar, quedó como un personaje familiar, venía muy seguido a casa.
Rodolfo,
venía a comer a casa, le gustaba almorzar, era muy particular, lo que comía era austero.
Uh-huh. Me quedó lo de la palabra firulete.
Pues la palabra firulete viene porque a los guitarristas, el problema, vos preguntale a los guitarristas, los guitarristas sostenían que Amalia era un personaje firmemente difícil y complicado en el punto de vista que, complicada para ellos, porque Amalia sabía lo que quería ella. Uh-huh. Entonces cuando los guitarristas venían y empezaban a tocar con esa cosa, ella le decía que no le gustaba ese tipo de cursilería. Uh-huh. Los firuletes no, liso, le gusta que le tocaran liso. Entonces, claro, tuvo, fíjate que las guitarras de Zitarrosa salen de allí.
Uh-huh.
Zitarrosa tenía una admiración extraordinaria por Amalia, era como Dios. Y como era un personaje que para cantar era particularmente única, por ejemplo, era muy tímida. Y cuando cantaba tenía que cantar con un papelito en la mano porque tenía terror de olvidarse la letra.
¿Mirá?
Tenía terror, sí. Entonces prefería, por eso la fonoplatea, que era un sufrimiento para ella ir a la fonoplatea, porque le obligaba a un ejercicio que era... Prefería cantar con el papelito.
Bueno, vos sabés que mirando las fotos de ella, uno se da... Sí. Una interpretación que uno hace es... Tiene ese cuerpo, esa humanidad, en tanto rígida, grandota, sí, pero sin embargo el rostro refleja fragilidad.
Ella era muy cachetona, era muy parecida a su primo Martínez Moreno, ¿sabes?
Uh-huh.
Político muy reconocido, por supuesto.
Sí.
Claro, no era una mujer menudita.
No, claro.
Lo que atrás de todo es esa humanidad, y su voz clara y portentosa, por llamarlo de alguna manera, ella tenía algo impresionante, que te vuelvo a repetir, era la tranquilidad, la serenidad con que decía, cómo lo decía y con austeridad. Entonces a los guitarristas los doblegaba que tenía que ser así, le pasaba con, por ejemplo, con Mario Núñez, ¿no?
Uh-huh.
Que fue guitarrista de Amalia.
Uh-huh.
O el propio Hilario Pérez, que te podría llegar en algún momento a dar detalles porque también la acompañó.
Estás hablando de virtuoso de la guitarra, además.
Sí, y gente, ¿sabes qué? Gente que era muy delicada, muy fina a la hora de ejecutar la guitarra. Mirá, hay unas grabaciones que nunca las irradian, siempre pasan lo mismo de ella, porque además fue, de alguna manera, pagó tributo a la miserabilidad de los que hicieron, y digo esto porque es un disquito de... Ella grabó para Antar Telefunken, uh-huh, entre otros sellos, y Sondor también, y durante mucho tiempo hubo un disquito solo de que era el lazo de canciones, que es de donde... me parece que pasaste.
Sí, exacto.
Ese disco. Después salió otro que está bueno, pero hay una cantidad. Yo tengo más de 30 CD de ella que fui consiguiendo a través de otros fanáticos. Inclusive el tipo que más rescató a Amalia, no digo que acá no se le haya rendido tributo, pero el tipo que más rescató y más éxito tuvo fue un argentino.
Uh-huh.
Alejandro Dolina.
Mira,
la tiene en un sitial privilegiado, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero volviendo al tema, en el caso de ella, tuvo un guitarrista salteño, formidable, fallecido, que se llamaba Uruguay Zabaleta.
Ajá.
Este hombre la acompañó y hay registros de esos temas. Te voy a nombrar tres nomás que a mí me parecen que son una delicia. Hay uno que se llama Gaucho Sol, que es una cosa impresionante. Impresionante. Después grabó El Gaucho Oriental y otro tema que es emblemático, se llama Mi Tierra. No solo la poesía que tiene, sino como lo dice, porque también tuvo unos letristas que eran un fierro, ¿no? Sobre todo Regules.
Claro.
Que fue un tipo muy importante, tremendamente importante.
Y además también a ella le debemos las primeras musicalizaciones de su paisana Juana de Baigurú.
Además.
Que no es poca cosa.
No es poca cosa.
Porque no es una poesía fácil de musicalizar.
No es una poesía fácil de musicalizar, es verdad. Pero además creo que hay un tema fuera de lo que significa Ibarburú o la intelectualización de eso. El criollo, el hombre de campo, el tipo de afuera, y hay el tipo que no es de campo, la gente que tiene sensibilidad, cosa que Amalia tiene una sensibilidad de primera, ¿no? Igual que Gardelli. Hay gente que tiene en la vida, nace con eso, con sensibilidad de primera, y otros que nacen con sensibilidad de cuarta, que hay una cantidad. Esa gente que tiene sensibilidad de primera tuvo la particularidad de temas que hicieron carne en la gente, digamos, que gustó mucho. Por ejemplo, hay un tema que no es de la autoría de ella que se llama Lo que quisiera tener. Ese tema es de alguien que ella miró siempre con interés. Una vez le pregunté a quién admiraba a ella y me habló de un personaje que yo no conocía. Primero me habló de Virginia Vera. Virginia Vera es una argentina que es la autora del tema ese, Lo que quisiera tener. Que Amalia lo cantaba, para mí, mejor que la autora, ¿no? Mejor que Virginia Vera. Pero ella admiraba a otra argentina extraordinaria que yo no recuerdo. En mi memoria tengo como que era de Bahía Blanca, se llamaba Blanca Muney, que cantaba tango, entre otras cosas. Cuando tú escuchás a Blanca Muney, entendés por qué a Amalia le gustaba Blanca Muney.
Rodolfo, para terminar, ¿qué lugar crees tú que ocupa hoy Amalia de la Vega?
El 1. Yo odio ponerle números a las cosas, pero como se vive en un mundo idiotizado donde hay que saber quién es el número 1 de todo, lo cual es imposible. Pero si va en algún lugar, va en el 1. Es decir, es de prioridad. Es decir, ahí está en la estatura de Carlos Gardel. No te quepa la más mínima duda. Es impresionante.
¿Y te parece que es el lugar que tú le das a Amalia de la Vega, el Uruguay se lo ha dado a ella?
El Uruguay no me importa el lugar que le da. Honestamente, para mí es irrelevante. Absolutamente. Es decir, se lo pierde el Uruguay.
Rodolfo,
se lo pierde el Uruguay.
Te mando un gran abrazo y es un privilegio tenerte siempre en este programa.
Muchísimas gracias por acordarte.
Por favor.
Espero que haya sido algo útil.
Por supuesto que sí.
Hasta pronto.
Chau. Nos estamos viendo. Rodolfo Aroxarena, Aroxa, recordando a Amalia de la Vega.
Mate amargo que naciste en la rueda del fogón, derramando tradición entre un estilo y un triste mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa, la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebó una moza. Sos el amigo sincero con quien a solas proseando pasas las horas rodando como un galope ligero. Sos sereno consejero que escuchamos con halago y entre un trago y otro trago, mientras la pava se queja, nos hablas de cosas viejas, de la querencia y del pago.
Si Uruguay no la tiene en el número 1, se la pierde el Uruguay, recién Aroxa en esa sentencia tan terminante, pero que dice mucho de lo que Uruguay hace con respecto a la figura de Amalia de la Vega. Y bueno, justamente buscando estos testimonios, ustedes ya escucharon la cercanía de Rodolfo Aroxarena con Amalia de la Vega, otro que estuvo muy cerca y que la conoció muy bien, y también nos importa que nos cuente desde el punto de vista musical lo que es este tipo de voz y, bueno, ese vínculo con la música y lo que significa hoy esta voz tan portentosa, tan personal como la de Amalia de la Vega, y es por eso que convocamos al maestro Federico García Vigil. ¿Cómo te va, Federico?
¿Cómo te va, Jaime? ¿Qué tal?
Un gusto hablar contigo.
Felicitaciones por este programa.
Por favor, lo están haciendo ustedes. Y bueno, también lo mismo que le pregunté a Rodolfo. ¿Cuándo conociste, cómo conociste a Amalia de la Vega?
Bueno, en realidad yo la conocí, a Amalia de la Vega, más o menos hace muchos años. Ella debutó en El Espectador en el 42 y yo nací en el 41. O sea, muchos años después, en la década del 60, en 1966-67, la conocí cantar en vivo en la Fondoplatea de Radio El Espectador, junto a Mario Núñez y las guitarras, las cuerdas de oro, ¿no? Yo trabajaba en ese momento en la orquesta estable de la Fonoplatea del Espectador, y nos cruzábamos semanalmente junto con Amalia de la Vega, con Alfredo Zitarrosa, que era quien la presentaba, era el locutor que presentaba a Amalia de la Vega y convivía junto con sus guitarras. De ahí surgen también lo que surgió luego de se ramifica la aparición de Alfredo Zitarrosa. Con las mismas guitarras.
Claro, tenés razón.
Y bueno, de entrada fue una cosa muy, absolutamente muy excepcional, ese personaje que era Amalia de la Vega. Y ahora, en el año 2019, se me agiganta enormemente, junto con otro personaje también anterior a Amalia de la Vega, que es Carlos Gardel. O sea que en este momento, si hay algo que yo escucho con mucha atención realmente, es las versiones de Gardel y las versiones de Amalia de la Vega. O sea, las escucho cantar porque me sorprende enormemente. En el periodo que trabajaron, que tuvieron que grabar sobre todo y que dejar testimonio de su canto, sin corrección electrónica ninguna, sin cámara de eco, con unos aparatos muy rudimentarios para captar la calidad de la voz, y sin embargo esas dos voces me sorprenden, tanto la de Gardel, que cantaba dentro de un megáfono, como Amalia de la Vega, que por supuesto ya estaba microfonada, pero no existían, por supuesto, las cámaras de reverb, el control de graves y agudos, las correcciones de frecuencia, la ecualización. Las versiones de Amalia de la Vega son absolutamente perfectas.
Además, tú fijate,
no desafinan una nota nunca.
Federico, tú fijate que estas grabaciones tienen 40, 50 años y se sostienen hoy perfectamente. Uno puede decir que están grabadas ayer, no desde el punto de vista técnico, sino ella, lo que es
Eso es un milagro, absolutamente un milagro. Realmente la perfección, la caja de resonancia que tenía en su propio cráneo Amalia de la Vega, el cuerpo que tenía, su capacidad pulmonar, era una mezzo soprano con registro de contralto abajo, pero hacia arriba llegaba a un registro de mezzo soprano, tenía un gran registro y con una pureza, una sinceridad en el canto y un sentido especialmente uruguayo de manifestar su arte, que es como una autenticidad enorme, es como una flor de ceibo, ¿sí? O sea, es una cosa nuestra, absolutamente nuestra, imposible de compartir con otro país. Eso es uruguayo, y eso es Amalia.
¿no? Y además, y del repertorio, ¿qué dirías de las letras?
Y las letras encontró tres caminos, porque era una mujer inteligente que tenía una formación muy buena, y eligió la cifra, el estilo y la milonga. Uh-huh. Ahí está la síntesis casi de lo nuestro, ¿no? Ella eligió una manera de cantar para cantarle a lo que ella sentía y a lo que ella era y al país en el cual vivía, el país de Juana de Ibarburu, claro, el país de Eduardo Fabini, el país de el Uruguay, realmente el Uruguay, y que ahora es difícil de encontrar. El propio Zita Rosa se inspira para cantar también un poco presentando semana tras semana, casi dos veces por semana, a Amalia de la Vega y escuchando sus guitarras, hasta que un día Alfredo les pide a los guitarristas: che, ¿no me acompañan un tango? A ver cómo hago, a ver qué hago. Bueno, y fueron al estudio con Mario Núñez, y estaba López y Olivera, me acuerdo. Uh-huh. Yo tocaba el contrabajo a veces cuando ampliaban, y Mario Núñez sus cuerdas de oro. Y ahí comenzó el vínculo de Zita Rosa con Mario Núñez y luego toda la carrera de Zita Rosa. Pero lo que tenía Amalia era absolutamente puro uruguayo y creado por ella. Fue una manera de cantar absolutamente nuestra. Y ella lo dice cuando dice: no entiendo a todos estos cantantes ahora que quieren innovar cosas, porque en lugar de hacer firuletes y cosas extrañas, no se ponen a escuchar a Gardel. Uh-huh. Y tratan de cantar como cantaba Gardel.
Recién Aroxa hablaba justamente también de esa sencillez, de esa casi que austeridad en el escenario también, en su vestimenta.
Aroxa sabe definir mejor la parte plástica, sí, que yo, pero lo que te puedo decir desde el punto de vista teatral, en el escenario y en la fonoplatea, ella era una señora que venía con su traje taller, su pollera y su saco, realmente azul o gris o marrón. Uh-huh. y su cartera, yo qué sé, medía como 20 o 30 centímetros más que yo. Era una mujer grande que tenía una capacidad pulmonar fenomenal, que se cuidaba. Era lo sencillo, lo puro. Era una cosa como cuando uno escucha la voz de ella. Uh-huh. Cuando uno escucha la voz de ella. Ella era muy amable, pero mantenía una distancia y era una persona clásica, absolutamente clásica. Por eso protestaba cuando los guitarristas, en sus disparos de creatividad, agregaba cosas que no estaban dentro de lo clásico.
Federico, y le tocó transitar un momento de la vida del país donde la música, o gran parte de la música, y más la música folclórica, tomó un rumbo mucho más comprometido y también buscando caminos que se emparentaran más con la realidad social. ¿Y cómo vivió ella ese tiempo?
Ella siguió con lo suyo, absolutamente siguió con lo suyo, no ingresó dentro de la canción protesta ni de la canción politizada. Ella siguió con su canción, con su tema, con su mate amargo, con su ceibo, con su Juana, con su cosa absolutamente uruguaya, y esa fue una actitud de permanencia y de continuidad en la historia.
¿Y eso le pudo haber jugado en contra en el reconocimiento futuro?
No, yo creo que no. Yo creo que Amalia de la Vega es la uno, como hace rato que en el programa vienen diciendo.
Sí,
que es la uno.
Sí.
Y para mí es una cantante excepcional. Uh-huh. De la cual surge un una persona, que es Alfredo Zitarrosa, donde se da cuenta que el acompañamiento más puro que puede tener un cantante uruguayo es ese trío de guitarras, y comienza a trabajar lentamente sobre la milonga, ya no sobre el estilo y la cifra, como lo hacía ella, que eran formas musicales muy uruguayas, pero anteriores, más originales. Él va a la milonga, Alfredo va a la milonga, pero surge de la idea de la voz con las cuerdas y la escuela guitarrística uruguaya, que también es otra cosa a rescatar. Mario Núñez y sus cuerdas de oro, serán Mario Núñez y sus cuerdas de oro de por vida.
Y además, algo tan emparentado con el Uruguay, estás resaltando tú ese carácter tan uruguayo de Amalia de la Vega, vino a morirse el 25 de agosto del año 2000, la fecha patria.
También, es una fecha, también está vinculada con la patria en todos los aspectos. Yo tuve una sola participación dentro de mi especialidad, que fue una de las grabaciones que se hicieron por la década del 70 ahí con me llamó Walter Alfaro, que otra persona,
maestro de los maestros
para la radio y para todos ustedes. También
un gran tipo,
divina persona, músico,
sí, claro, el autor de la marcha de la vuelta.
El autor de la marcha de la vuelta, y me invitó a que hiciera una serie de orquestaciones, entre ellas el Zorzal, que la grabamos en el estudio de Sondor con una orquesta de cuerdas del Sodre, y yo hice los arreglos y la dirigí. Ahí quedé así absolutamente hermanado con Walter y con Amalia de la Vega en unas dos semanas de trabajo que tuvimos allí, y que definitivamente nunca más lo voy a olvidar. Estoy feliz de haberme vinculado en una parte esa de mi vida con ellos dos, pero especialmente con esas dos personalidades impresionantes que fue Amalia de la Vega por un lado y con Alfredo, que también trabajamos. Era la misma raíz, la misma raíz, y Mario Núñez y sus cuerdas de oro. Y la radio importó mucho, las fonoplateas importaron mucho en el desarrollo de esos dos personajes.
Bien, para terminar, Federico, la misma pregunta que le hice a Rodolfo, ¿qué lugar crees tú que ocupa para el Uruguay hoy, el Uruguay musical, Amalia de la Vega?
Amalia de la Vega para mí es uno de los fenómenos artísticos más puros y más sinceros y más elogiables y más queridos que ha dado la República Oriental del Uruguay.
¿Y esa república la reconoce? ¿La reconoce hoy en el siglo XXI?
Yo creo que el Uruguay en este momento no reconoce muchísimas cosas con relación a la historia del arte nuestro. Y universal también. O sea, estamos viviendo un momento de que lo que se reconoce inmediatamente son las cosas que tienen marketing, que venden, que llenan estadios a altos niveles de volumen y de enajenación masiva. Eso es un poco lo que está pasando. La antítesis del personaje del cual nos ocupamos en el día de hoy.
Maestro Federico García Vigil, un gran abrazo, un enorme reconocimiento a tu participación en este programa de recuerdo a Amalia de la Vega. Que pases muy bien y nos vemos pronto.
Sos un fenómeno y esa radio contigo va para adelante.
Te agradezco muchísimo, sos muy amable.
Hasta luego.
Federico García Vigil en Sábado Sarandí.
Amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando al río. No cantes más, Torcasita, que llora sangre el Ceiba.
Estamos en Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara.